Son las 8 de la mañana con 9 minutos.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Es jueves 11 de junio de este año 2015. Junto a Juan Manuel Astorga y con Stipicic iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. Hay un gran libro que escribió Pilar Donoso que se llama Descorrer el tupido velo. ¿Cuál es el concepto que hay detrás de descubrir, de descorrer un tupido velo? Es cuando, a través de velos, es decir, géneros que son relativas, telas que son relativamente transparentes, se intenta separar una imagen de otro, un ambiente de otro. O sea, básicamente los velos son muy delgados, vislumbran que hay algo al otro lado, pero separan visualmente dos ambientes. Y por lo tanto se habla de descorrer el tupido velo cuando hay algo de lo que nadie quiere hablar y se habla y se muestra, cuando hay algo que nadie quiere mostrar y se muestra. Por eso cito a Pilar Donoso y Descorrer el tupido velo, para hablar de un tema que es complejo, pero que en el fondo, en los medios de comunicación, en todas las discusiones, en la última semana, se han venido planteando detrás de un velo. Y es la discusión sobre propiedad privada, derivada de las palabras del ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, en la reunión con la CPC, en que, acompañado por el ministro del Interior, Jorge Burgos, en un restaurante, en el restaurante Raúl Correa y Familia, el ministro habría dicho algo así como: el derecho de propiedad también está en discusión. A partir de eso, a partir de lo que todos sabían pero que nadie hablaba, es decir, esta especie de desviación ideológica del ministro Valdés, se han empezado a escribir más editoriales sobre propiedad privada, a dar más opiniones sobre propiedad privada que las que nunca habríamos escuchado. Probablemente el tope de esto es el ministro Burgos en el Pulso de hoy, hablando justamente de que la propiedad privada tiene que ser central en la nueva constitución. ¿Se equivocó el ministro Valdés cuando dijo lo que dijo? ¿Pensó que era una reunión más informal de lo que estaba haciendo y que lo que él dijera podía decirlo en confianza? No tengo idea. Pienso yo, o creo, alguien puede creer honestamente que el ministro Valdés cree que hay que terminar con el concepto de propiedad privada y someter la propiedad privada al concepto de los derechos, digamos, es decir, que primero están los derechos de los ciudadanos y después está la propiedad, y finalmente una suerte de estado de bienestar que esté por sobre el concepto de propiedad y un estado que finalmente sea el que defina la propiedad. Yo no solo tengo dudas, categóricamente puedo decir que no. Uno puede pensar que efectivamente el ministro Valdés haya dicho algo como: bueno, vamos a tener que hablar de limitaciones al derecho a propiedad en una discusión constitucional. Pero que haya sido interpretado por el momento en que se dijo, por el entorno en que se dijo, haya sido interpretado como una forma de decir: muchachos, se acabó el derecho a propiedad. Por eso creo que es importante descorrer el tupido velo. En una reunión privada, el ministro Valdés dijo algo que puede haber sido mal interpretado por muchos. Se ha salido a tratar de reinterpretar, a tratar de explicar, sin explicar la base, y por eso es que me he atrevido a descorrer este tupido velo en términos de: si usted ha escuchado mucho hablar de propiedad privada y del concepto de propiedad privada en esta última semana, tiene que ver con eso. Tiene que ver con que hubo mucha gente, con esas y otras palabras del ministro Valdés, terminó muy nervioso después de la reunión entre la CPC y los ministros de Interior y Hacienda en el restaurante Raúl Correa y Familia.
Hoy día hay una mesa redonda y CARE, donde van a estar Rodrigo Valdés y Jorge Burgo, y no cabe duda que ese debiera ser un temazo en las preguntas y en la expectativa que tengan quienes vayan a escucharlo.
Pero insisto, sí. yo creo, hemos pasado una semana. Yo no sé si la mala interpretación o el error, la mala interpretación de quienes escucharon o el error en los términos elegidos por el ministro Valdés, pero yo les puedo asegurar que en una semana se ha hablado más de derecho de propiedad que en muchos años, y les puedo asegurar además que probablemente más de algún proyecto de inversión, no sé si está repensándose, pero disminuyó su velocidad.
Treinta días de gabinete nuevo se cumplen hoy día, y hoy día regresa la presidenta Bachelet de la gira que acaba de realizar por Europa.
¿La van a esperar con torta?
La van a esperar con una pelota.
porque no sé si la esperas con torta o con el medio pastelazo que se va a dar.
Con pastel, claro, el pastel con está.
Pastel, el pastel está.
No, no, el pastel con no pastel está. La van a esperar, eso va a ser así. Solo son dos hechos que coinciden, ¿verdad? Los 30 días del gabinete Nico y 30 días en que probablemente la expectativa se desinfló gravemente, se había puesto mucha expectativa en los dos ministros que tú estabas nombrando recién también, en Valdé y en Burgo. Valdé solo logró elevar las expectativas económicas por una semana, yo creo. Lamentablemente eso no tengo la sensación de que esté persistiendo, pero se puede cambiar, o sea, si el ministro Valdé se muestra más proactivo o comunica más alguna o aclara más algunas cosas como esta que tú estabas señalando recién, es probable que vuelva a inyectarle un poquitito de la adrenalina que le está haciendo falta a los mercados. Jorge Burgo, lo que sí ha hecho Valdé bien, y eso se lo han reconocido Moros y Cristiano, es agarrar las riendas y colocarle un poquitito de freno a aquellas cosas en las que había que colocarle, como por ejemplo el gasto. No, y aclarar el tema estructural, y ahí ya ha dado directrices, ya ha golpeado la mesa fuerte, y eso, sin lugar a duda, es muy significativo. Pero respecto del alcance de las reformas, por ejemplo, ha sido bastante ambiguo, ha mandado mensajes más bien de carácter político, más que mensajes que le puedan, más para el público político que para el público de las inversiones y de los mercados, y le falta todavía mandar un poquitito más de señales en esa dirección. Y el ministro Burgo, que uno probablemente hubiera esperado un poquitito más de esta cosa espontánea, de esta pachorra, como decíamos, que él tiene y que le hubiera y que le permite decir muchas cosas que otros políticos no se atreven a decir, también está un poco limitado en su acción. Y yo tengo más bien preguntas respecto de por qué esos límites en la acción de Burgo. ¿Está limitado porque la presidenta no le da rienda? ¿Está limitado porque él no se atreve, dado que no tiene a lo mejor una relación de mucha confianza con ella, no se atreve a hacer cosas? ¿Está limitado porque está de adorno? ¿Está limitado porque no sabe qué hacer? Yo tengo, para mí son puras dudas, de verdad. O sea, yo también tenía, yo creo que todos teníamos mucha más expectativa.
Salvo el adorno, yo te diría todas las anteriores.
Sí, no, el adorno lo estoy poniendo por meterle color, correcto, digamos. Pero claro, hay un poco a lo mejor de todas las anteriores. Y ahí la pregunta de si el regreso de Bachelet va a o no a descomprimir esta situación. Uno puede generarse alguna expectativa. La presidenta fue, habló mucho de lo que se estaba haciendo en Chile en materia de corrupción y de cómo ella se quería instalar como en la primera línea de combate de las irregularidades y la corrupción. Dio cuenta de todo lo que se estaba haciendo. Bueno, ahora llega de vuelta y la cuestión es hacerla.
Yo creo que la presidenta la hace muy bien salir de Chile.
Sí, yo creo que fue bueno también.
Yo creo que hace muy bien salir de Chile. Ahora, no sé si eso tiene consecuencias positivas o no, pero yo creo
por
que...
Por lo menos no se lo puede preguntar.
Porque Chile, pese... Me mandaban ayer un editorial del país, de Uruguay, respecto de Chile, en fin. Pero Chile sigue siendo un país que está lejos del resto de América Latina, y lo digo sin ningún chauvinismo. No es chauvinismo, es solo la constatación de lo que a uno le dicen y lo que uno ve. Y por lo tanto, para la presidenta, un país que es tan alabado como Chile, pasarse por el mundo y que le hagan mucho cariño y que le digan lo bien que está, y que los CEOs de las grandes compañías le digan que Chile es un país que para ellos es un faro y es un para a ella le hace muy bien. Ahora, yo no sé si ella interpreta correctamente, pero ella llega mucho mejor, y cuando ella está mejor de ánimo, este país está mejor.
Bueno, win-win.
Sí, por eso digo. Yo tengo mi duda con las interpretaciones, pero...
Sí, claro, porque eso significa que llegaste y en realidad no es tan grave lo que está pasando. Ese es un riesgo.
Es que ese es el riesgo. Ese es un riesgo. Pero efectivamente, yo creo que de un ambiente muy muy tirador para abajo, hasta un poquito chaquetero, te diría yo, pasamos a una cosa en que ella llega muy animosa. Ojalá que salga para el lado correcto, pero le hace bien viajar al presidente.
Tiene que designar al sucesor de Insunza.
Y eso va a ser el tema clave, porque además se va a ser ocultado con lupa. Se va a pedir ni un escáner, una resonancia nuclear magnética le van a hacer al que asuma en ese puesto, y es evidente que debiera provenir o de las filas independientes o del PPD, porque es claro que la presidenta no va a debilitar a una de estas colectividades El PS ya está en la vocería del Ejecutivo y la Democracia Cristiana tiene la jefatura política, y por lo tanto el PPD podría quedar muy, muy diezmado, y esto no es conveniente desde el punto de vista de los equilibrios. Esto no tiene que ver, como yo decía más temprano, simplemente con cuoteo, sino que con generar el equilibrio necesario cuando tú gobiernas en coalición. Por lo tanto, o es un PPD o será una figura independiente. Todo apunta a que es más bien lo primero, pero la pregunta que habría que hacerse es si la presidenta le va a consultar en esta oportunidad a el partido, o por el contrario seguirá su lógica, como ya lo ha hecho desde el comienzo, salvo en la designación inicial de algunos puestos dentro del gabinete, porque no olvidemos que fueron partidos los que le sugirieron nombres de subsecretario y después terminaron cayéndose en algunos casos porque tampoco se habían chequeado los datos de ellos, algunos por cuestiones que eran francamente digamos vergonzosa, como un subsecretario al que se le había acusado de haber toqueteado a una mujer
en el metro,
o sea, francamente, pero digo, preguntarle al partido o por el contrario correr por la vía libre de designarlo en función de su propio olfato. La presidenta dijo ayer que ella había confiado en la buena fe, pero es evidente que la buena fe no solo no basta, sino que uno no espera que el presidente se guíe solo por la buena fe, sino que no, o por su intuición, sino que lo haga en función de los datos concretos que tenga sobre la mesa. La presidenta Bachelet ha reconocido precisamente que muchas veces por no seguir su intuición ha fallado, o que hay cosas que por la ausencia de antecedentes le han jugado en contra. Yo simplemente voy a citar tres casos que son emblemáticos para ella. El primero, el Transantiago, donde la presidenta incluso dijo, la intuición mía me decía que no debía implementarlo, y finalmente ya sabemos cómo derivó todo. El segundo es el caso Cabal, donde por ausencia de datos concretos, según la propia presidenta, finalmente terminó en el entuerto en el que estaba. No digo que habría sido menos grave si es que ella se hubiese devuelto de sus vacaciones y hubiese tomado decisiones más temprano durante el verano, pero probablemente las esquirlas habrían llegado menos lejos. Y el tercero, que también marca profundamente al gobierno, porque la presidenta ha tenido tomas de decisiones que han sido complejas, sin duda que han sido complejas, desde el punto de vista de las reformas que ha tratado de sacar adelante y que hoy día la tienen en discusiones bien interesantes, pero yo estoy yéndome hacia su primer gobierno, es el 27F. Donde la presidenta tenía la sospecha de una cosa, se le entregó información de otra y ella se confió en esa información. Digo, no es solamente la buena fe, no es solamente el olfato, sino que es pedir todos los datos que se requieran y exigir que esos datos sean lo más acuciosos posible. Y para eso uno tiene un gobernante.
Así es.
Y eso creo que es clave. Voy a ponerle una adicional además. La presidenta, no digo que no lo entienda, todo lo contrario, yo creo que ella lo tiene meridianamente claro, lo que pasa es que hay que ver cómo lo pone en práctica. Va a ser recordada durante esta administración no por la reforma laboral, no por la reforma educacional y no por la reforma tributaria, probablemente por esta última sí, por lo mala, pero va a ser recordada sin duda por cómo ella tome el control de esta crisis y la desanude, la saque adelante y la resuelva. Este va a ser sin duda su mayor transformación, porque es evidente que estamos en un momento que es complejo. No estamos en una crisis como otros países latinoamericanos, pero hay un descrédito de la política tan brutal que se va a someter a su primer gran escrutinio en la elección municipal, que de todas las elecciones es siempre mirada como la de tono menor, pero es la más riesgosa, porque es donde pueden ir a caer candidatos que generan caudillismo, que se quedan con...
Claro, lo que más se presta para eso es la cosa local también.
Claro, entonces, aquí donde la presidenta tiene su mayor desafío, cómo lo resuelve, ese sin duda va a ser su mayor logro y su mayor transformación. Si es que ella lo hace bien, va a ser recordada por eso. Es decir, logró pasar cambio, haciendo las analogías que le gusta al Nico, siempre en la lógica automotriz, va a lograr pasar cambio y sacar adelante esta realidad. Si no, por más que tengamos reformas tributarias, laborales y educacionales, vamos a seguir entrampados en discusiones que de verdad no solo no nos están ayudando, no digo que tampoco nos estén hundiendo, pero es que la presidenta estuvo marcada desde el punto de vista comunicacional, y no por los periodistas chilenos, sino por los periodistas extranjeros, por este tema. A donde iba le preguntaban por esto. La entrevista que le hicieron en el diario italiano, que después tuvo que salir a corregir, era sobre esto, no sobre otra cosa. Por lo tanto, este es su mayor desafío. ¿Y cómo lo resuelva? Bueno, hoy día tiene una nueva oportunidad, porque de las crisis surgen las oportunidades. Como...
Bueno, hemos visto al revés también, y lo hemos dicho muchas veces. Sí. Oye, una pregunta que me acota Rodrigo Álvarez, nuestro Rodrigo Álvarez, y que es interesante de en el caso del nombramiento de Vitar, de si es que fuera Vitar, digamos, el nombramiento del sucesor de Insunza, es si le va a pedir o no la opinión a los partidos, como se lo están pidiendo desde la nueva mayoría, a propósito de la crítica en torno al secretismo con el que ella se mueve y se movió y armó este gabinete que hoy día cumple 30 días. Si lo hace, sería la primera vez.
¿Qué es lo que yo estaba planteando? Vamos a ver si le pregunta o no al PPD, y si no le pregunta, digamos, más distancia con esta colectividad. 8 de la mañana con 30 minutos y continuamos en Hablemos en Off en Radio Duna.
El lavado de activos es una expresión muy muy antigua. O sea, de hecho, uno escucha hablar de lavado de dinero desde que veía la película de Elliot Ness y Los, y Los Intocables, digamos, el tema de cómo dineros conseguidos por prácticas ilegales o delitos directamente después trataban de ser legitimados. Y de hecho, en el último tiempo nos hemos encontrado con embullados casos, como el caso de La Polar, por ejemplo, los persecutores han intentado configurar la figura de lavado de activos a partir de dineros conseguidos irregularmente que tratan de ser convertidos en dineros legales. En Chile existe una institución que se dedica a perseguir y a evitar que esto ocurra, que se llama la Unidad de Análisis Financiero. La verdad que el nombre UAF, uno podría pensar que es una dependencia más del Ministerio de Hacienda, que se dedica a analizar relaciones de patrimonio o cosas por el estilo, digamos, razones de liquidez. Pero la UAF es nuestra, comillas, y voy a usar muy comillas, policía. Y nuestro invitado me pone mala cara y lo usé de adrede con ese concepto, usé de adrede el concepto de policía, porque probablemente es lo que la gente tiene más en la cabeza cuando se imagina que hay una institución que se dedica a investigar y analizar y a perseguir el lavado de activos. Está con nosotros Javier Cruz, director de la UAF, la Unidad de Análisis Financiero. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola,
¿y por qué,
días.
¿Qué es y por qué pusiste tan mala cara cuando uno habló de, y lo dije, lo entrecomillé expresamente, policía?
Bueno, en realidad la Unidad de Análisis Financiero es una dependencia descentralizada, ¿ya?, del gobierno, y tenemos como...
Descentralizada implica que no depende de una sola institución.
Exactamente, que tenemos patrimonio propio y que las decisiones que tomamos son autónomas. Uh-huh. No tenemos, digamos, relación de dependencia directa con ningún ministerio, sino que directamente con la presidencia, pero tomamos nuestras decisiones como nosotros consideremos que sea más correcto. Ahora, la misión legal de la unidad es la prevención, principalmente del lavado de activos. Y la prevención tiene varias facetas, y la principal, por cierto, es la que me tiene acá, que es la difusión, el conocimiento que puedan tener los sectores que principalmente han sido designados como participantes de este sistema preventivo antilavado, y en general que las personas comprendan que el lavado de activos en Chile existe, existen sentencias al respecto, y que es deber de todos básicamente estar atentos para que los grupos criminales no puedan ingresar los dineros a la economía y finalmente no provoquen las distorsiones y los daños que generan los delitos privados que generan los dineros, como también el dinero mismo que ingresa.
Pero esta prevención, ustedes lo plantean desde la perspectiva de prevenir a quien pueda ser testigo de aquello y que proceda la denuncia. Por lo tanto, no es una prevención solo que tenga que ver con educación,
con evitar, digamos,
sino que es con la que busca la denuncia de estos hechos.
Por cierto, tiene varias dimensiones, como lo decía al principio. La primera, obviamente, es educacional, incluso para las personas que están obligadas, pero posteriormente a ello existen una serie de obligaciones legales que tienen distintos sectores económicos. Hoy día la UAF fiscaliza 39 sectores económicos, más de 5.600 empresas, y ahora se unió al sector público con más de 1.000 instituciones públicas que también tienen el deber de reportar operaciones sospechosas. ¿Qué significa una operación sospechosa en el ámbito común? Una operación sospechosa significa una operación que carece de una justificación económica o jurídica aparente, o que escapa los márgenes usuales que ese tipo de operaciones tienen dentro de un mercado.
A ver, para ponerlo en términos simples, un señor le presta un servicio legal, formal, a una compañía, va a cobrar su honorario y se lo pagan en billete.
Así es.
Eso es una operación que debería reportarse como sospechosa.
Siempre y cuando el perfil
hablando una cantidad relevante.
Por supuesto, siempre y cuando el perfil del cliente no sea continuo en ese tipo de transacciones. ¿Ah? Por ejemplo, si yo soy un empleado público que tengo mi sueldo, que es conocido por todos, y voy a un banco y deposito 500 millones de pesos, el banco legítimamente me va a preguntar de dónde los obtuve. ¿Ah? Yo puedo dar una explicación o no. El banco puede sentirse satisfecho o no de la explicación y puede enviar en base a esos antecedentes un reporte de operación sospechosa a la UAF. Entonces, ¿qué ahí viene la labor probablemente tal? Ahí opera el sistema preventivo. O sea, el banco previene que eventualmente ahí pueda existir un ilícito. No debe investigarlo, solamente debe salir alertar porque sale de ese ámbito de la transaccionalidad usual. Cuando llega la Unidad de Análisis Financiero, ahí nosotros sí iniciamos la segunda etapa de este sistema preventivo, cual es investigar esos datos y ver si esta persona, Javier Cruz en este caso, que tiene este depósito que escapa a su perfil de cliente, efectivamente tiene una justificación detrás. Hacen cruces de datos y se puede justificar que Javier Cruz puede tener, por ejemplo, no una herencia o algo que la justifique, con lo cual ese caso sería cerrado. Y si no lo tiene, ahí sí tenemos un tema.
Pero tú fuiste directo a una de los temas más candentes en esto, que es el límite que establece el secreto bancario.
Así es.
Porque en el fondo se supone que el secreto bancario, la gente siente que está protegida, pero finalmente el secreto bancario tiene límites y no es el límite al que tú planteas.
Bueno, hoy día el tema del secreto bancario es un tema contingente a nivel mundial. Existen diversas iniciativas que de hecho van debilitando el secreto bancario, y con buenas razones, básicamente para prevenir el fraude fiscal y también para evitar los actos de corrupción. Esos son los dos principales focos por los cuales los países desarrollados, el G20, el OCDE, han atacado fuertemente este hecho, y nosotros como unidad, y al igual que la mayoría de las unidades de inteligencia del mundo, tenemos facultades para poder levantar secreto bancario. Y los bancos también están autorizados expresamente en la ley para poder también, en estos casos especiales y de buena fe, poder reportar a la unidad también estos casos.
Conversamos con Javier Cruz, director de la Unidad de Análisis Financiero. Javier, el lavado de activos se puede originar, y lo dice la página de ustedes en la explicación, ¿no es cierto? No solo en narcotráfico, que es la figura clave, o en la cosa mafiosa que uno tiene la imagen del lavado de dinero, sino que también en este tipo de situaciones que tú estás describiendo, o en otras como redes de prostitución, trata de blanca, y aquí voy a los que están en boga hoy día, dadas las irregularidades en la relación política y dinero: malversación de fondos públicos, uso malicioso de información privilegiada, cohecho, además de fraude informático y otros más. Cada uno de estos es un mundo en sí mismo, y las posibilidades de prevención, de prevenir en cada uno de estos, me imagino que son distintas. O sea, ¿cómo? Porque tú describes una situación en la que un banco puede encender una luz de alerta y avisar a la unidad de análisis financiero por una cuestión bastante evidente. Pero me imagino que la evidencia en casos de uso de información privilegiada, malversación de fondos públicos, cohecho, es más difícil de capturar. ¿Cómo opera en ese tipo de situaciones?
Bueno, como les explicaba,
están más asociadas a la corrupción.
Sí, sí. Como te explicaba recién, y tú bien lo has dicho, cada uno es un mundo. Cada actividad delictual de la que tú has mencionado efectivamente tiene dinámicas muy distintas. Los daños que provoca finalmente al país son bastante evidentes. Hace poco tiempo me preguntaban por qué teníamos, por ejemplo, los delitos de la ley de valores dentro del lavado de activos. Hoy día se ha visto que ese tipo de delitos provocan un daño social importante. Y por tanto, los beneficios que de ellos se derivan deben ser también perseguidos. Como tú recién planteabas, nosotros tenemos varias acciones que continuamente debemos estar realizando con las personas que deben reportar. Nosotros emitimos señales de alerta permanentemente según sectores económicos, en los cuales nosotros estamos atentos a que las dinámicas que se producen en estos delitos a nivel internacional, pero también las que detectamos nosotros internamente, sean conocidas. Siempre hubo un debate si estos tipos de conducta debían ser conocidos o publicitados, ya que podíamos estar poniendo en alerta a los tipos malos, digamos. Pero finalmente, en realidad, es mejor decir al tipo malo: nosotros sabemos lo que estás haciendo, tienes que ser mucho más rebuscado porque te estamos persiguiendo, que tratar de jugar acá digamos, al póker. Entonces nosotros lo que hacemos permanentemente es que alertamos a los sectores económicos, alertamos a todos, digamos, aquellos que vemos nosotros en virtud de criterios de riesgo que pueden estar más expuestos a alguno de estos tipos penales. Hay sectores económicos, sectores geográficos, etcétera, que pueden estar más expuestos o menos expuestos a alguno de estos tipos de delitos. Todos esos estudios de inteligencia estratégica que se denominan, nosotros los compartimos con los sectores privados y públicos para que ellos también puedan perfeccionar sus sistemas preventivos.
Pero ponte tú, la unidad recibe alerta, recibe prevenciones respecto de estos casos que están más relacionados con la probidad y con la corrupción.
Nosotros recibimos casos de casi todos los delitos base. Lo que pasa es que los sujetos obligados, como se denomina esta entidad reportante, no están obligados a conocer si existe un delito, porque si no irían directamente a la fiscalía. Okay. Sí, claro. Sino que aquí ellos tienen, dentro de sus estructuras, como te comentaba recién, comerciales, hay algo que no cuadra. Y que eventualmente, por las características del perfil de la persona, podrían corresponder eventualmente a un delito de los cuales están calificados en la ley antilavado. Es labor nuestra también investigar si eso tiene un elemento que dé fuerza a esa sospecha.
Y de ahí deriva una denuncia.
Y después nosotros enviamos un informe confidencial al Ministerio Público. Y ellos sí son los que inician la investigación penal, los únicos autorizados por ley para perseguir
penalmente,
invocar a las policías, como decía. Y ahí sí tienen que dar un estándar penal distinto.
Lo que pasa es que yo insistía en el punto policía, porque ustedes investigan.
Nosotros investigamos.
Y finalmente las policías investigan. Ahora, el Ministerio Público también investiga, hay otras instancias que investigan, pero ustedes investigan. A propósito de lo que plantea, ¿Alguien puede involuntariamente cometer un delito de lavado de activos?
El tema del delito, bueno, el delito de lavado de activos es como cualquier delito. Existe obviamente comisión dolosa, uno lo puede utilizar como un elemento. Y precisamente los sistemas preventivos lo que buscan prevenir, valga la redundancia, es que esas personas sean involuntariamente involucrados en estos sistemas. Cuando nosotros le decimos a un banco, una corredora, a una AFP, le decimos, tenga un sistema preventivo, no es porque pensemos que ellos están lavando plata. Lo que nosotros estamos previniendo es que los utilicen como herramienta para que se laven activos. Por tanto, precisamente...
Pero el que no informa...
El que no informa tiene una falta administrativa, que no reporta operación sospechosa, que está sancionada. ¿Ah? Yeah. Eventualmente, si la fiscalía determina que ese no reporte no fue solamente por una negligencia, sino que también por una conducta penal, evidentemente es otro cuento. ¿Ah? Porque ahí estaríamos hablando no de un sujeto obligado normal, sino que estaríamos hablando derechamente de un delincuente. Sino que en estos casos en particular, estos sistemas preventivos, todo lo que nosotros proponemos que se genere legalmente en estas empresas, va precisamente para que no sean utilizadas, estos dineros no ingresen rápidamente al sistema económico. La barrera de entrada es muy importante. Cuando ya la plata ingresa al sistema económico, distinguir el peso bueno y el peso malo es doblemente difícil.
La fungibilidad del dinero.
Exactamente. Los billetes no están marcados, como decía un profesor. Así que, en ese sentido, el sistema preventivo es relevante. Y países como Chile, tenemos la posibilidad cierta de generar sistemas preventivos eficientes. ¿Ah? Y, por tanto, eso es lo que nosotros nos hemos enfocado actualmente.
Te puedo insistir en el no porque te quiera llevar a casos contingentes, porque entiendo y asumo que no te puedes referir, ¿verdad?, a casos puntuales, pero en la lógica de los temas que estamos discutiendo hoy día en materia de irregularidades, financiamiento de la política o relación dinero-política, ¿qué tan útil debiera asumirse que es la unidad de análisis financiero en la discusión? O sea, porque ustedes perfectamente podrían formar parte de la discusión, podrían decir, miren señores, en las normas de probidad que se están discutiendo o en las cosas que hay que hacer, la unidad de análisis financiero puede aportar en esto, o ya está haciendo esto y ustedes ni siquiera están enterados.
No, a ver, nosotros tenemos una misión, y la verdad que este tipo de trabajos como el nuestro son bastante ingratos, porque en general tenemos que hacer mucha difusión, mucha concientización, investigación, pero no tenemos facultades para poder darlas a conocer. ¿Ah? Y esto tiene una razón, perdón que me desvío un poco, pero muy importante para que la gente entienda que no es secretismo, sino que muchas veces estas operaciones que se reportan a la unidad conllevan datos personales de gente, de ciudadanos que no tienen ninguna responsabilidad penal siquiera y son archivados. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos que mantener esa confidencialidad no solamente para que la investigación se lleve a cabo de buena manera, sino también para proteger a aquellos que aparecen dentro de este cúmulo de transacciones, pero no tiene nada que ver finalmente con algún evento de carácter penal. Ahora, respecto a los temas básicamente de corrupción, para nosotros es un gran tema, o sea, uno de los temas internacionalmente que más preocupan a la Unidad de Inteligencia Financiera. El narcotráfico viene seguido de la trata de personas y la corrupción como y el fraude fiscal como grandes flujos de ilícito a nivel internacional. Uh-huh. ¿No? Y nosotros estamos permanentemente compartiendo esta información con distintos entes del Estado, en mesas de trabajo, comparando nuestra experiencia, dando a conocer lo que está pasando fuera, las tipologías que se denominan las señales de alerta en este sentido, y también evidentemente cómo nosotros aplicamos los métodos investigativos para que otras áreas del Estado también puedan, bajo sus normas legales, también realizar algún tipo de análisis de la data que tienen para prevenir hechos concretos. Por ejemplo, hay un esfuerzo que quiero destacar, lo que es muy importante, que el que hace Chile Compras, por ejemplo, que se llama el Observatorio de Compras Públicas. Uh-huh. El Observatorio de Compras Públicas es un concepto muy avanzado en este sistema para mejorar la probidad, en la cual a todos los servicios públicos nos van ocultando permanentemente, y si se ven banderas rojas, este observatorio nos va indicando que tengamos ojo, que revisemos los antecedentes, que tengamos cuidado para no exponernos nosotros también como servicios públicos a ese tipo de situaciones. Y eso también es parte de la cooperación permanente que tenemos todos los servicios, que es colaborativa y que muchas veces el público no la conoce, pero que efectivamente lo que va es a un solo hecho concreto, que cuál es que el sistema público en general, todos los que somos funcionarios públicos, podamos y entendamos la dinámica y veamos que efectivamente somos un área de riesgo natural. ¿Ah? Cuando hablamos de riesgo no hay que hablar que somos riesgosos como personas. El riesgo es de inherente a lo que hacemos, digamos. Un banco es más riesgoso porque hace muchas operaciones. Así es. Y por tanto tenemos que entenderlo, tenemos que asumirlo y tenemos que tomar las medidas necesarias.
Estamos conversando con Javier Cruz, director de la Unidad de Análisis Financiero. Javier, ¿dónde, sin embargo, sientes tú que todavía nos falta por mejorar ese funcionamiento? Este que tú estás describiendo y que en la lógica que tú planteas tiene ciertos méritos, ciertos logros, pero ¿dónde crees todavía que ha costado un poquitito más darle más, aceitar más la máquina?
Mira, yo creo que lamentablemente, pero bueno, la contingencia actual nos ha llevado a que exista mayor conciencia a nivel social de que el lavado de activos en general, los delitos que lo preceden, no son algo ajeno al país. Normalmente, como tú bien decías, esto se refería más al narcotráfico. Entonces, al tener mayor claridad respecto de que tenemos que prevenir, de que tenemos que estar más atentos, obviamente la educación, el convencimiento y la capacitación de todas las personas que laboran en los ámbitos económicos, sean público o privado, respecto a estos temas, es fundamental. Y en eso todavía nos tenemos, digamos, una brecha que tenemos que ir acortando. Y hoy día estamos haciendo un esfuerzo bastante grande con el Ministerio de Hacienda, que todos los servicios públicos deban tener sistemas preventivos antilavado. Se emitió un oficio circular para que todos deban tener un sistema preventivo antilavado. Estamos haciendo capacitaciones permanentes, el Consejo de Auditoría General de Gobierno lo va a auditar, y por tanto esperamos ya dentro de un plazo de un año que tener sistemas preventivos eficientes que permitan a todos los servicios públicos detectar dónde están sus riesgos y prevenirlos, cosa que hoy día algunos tienen más avanzados que otros, pero no existe un estándar general. Aunque suene majadero, la prevención como señal hacia el crimen organizado en particular es muy potente. Es básicamente decirle, estamos preparados, obviamente el riesgo cero no existe, pero estamos preparados, estamos conscientes que tenemos un problema y que lo estamos enfrentando.
Me cuesta imaginar cómo las diferencias de cómo cala finalmente esta lógica preventiva en el sector público versus el sector privado. Me imagino que en el público debe ser más difícil, ¿o no?
No necesariamente. Por ejemplo, como te ponía recién, te explicaba con el tema de compras públicas, que es un tema transversal. Claramente, las personas sean que trabajamos en el sector público, nos damos cuenta que ahí existen elementos que grupos organizados o grupos que quieran lavar activos quieran ingresar.
¿Cuántas alertas te llegan del público y cuántas alertas te llegan del privado? ¿Hay estadísticas
de esta facultad que hoy día tiene el sector público recién se inició en marzo. ¿Ah? Yeah. Hasta marzo de este año el sector público no podía reportar operaciones sospechosas. O sea,
¿y desde entonces hasta ahora cuántas operaciones sospechosas se han reportado?
Mira, nosotros hasta el momento tenemos más de 10, 15 operaciones sospechosas. Ahora, con el oficio circular que se ha enviado, ya se ordena un poco la carta GAN, digamos, para que se ingresen estos sistemas preventivos. Esto no se puede correr antes de caminar.
No pido que me las digas una a una, pero ¿de qué naturaleza son?
Lo que pasa es que son de servicios tan distintos, de transaccionalidades tan distintas, que es muy difícil todavía encasillarlas por el número. También un año más, cuando tengamos una cantidad superior, podamos ya, como hacemos en el sector privado, encasillarlas según delitos, según tipo de área. Hoy día es demasiado pequeña la data, porque como recién empezó, pero quiero ser súper claro en esto, acá no se puede correr antes de caminar. Primero, estos sistemas, si tú usas un sistema y no tienes posibilidades de detectar, lo que es difícil, que esta es una lógica lenta en el tiempo.
Tal como la pone, me cuesta un poco emocionar. O sea, el día de mañana, una municipalidad, alguien tenía que pagar un permiso de obra en una municipalidad, y un permiso de obra abultado, tenía que pagar, no sé, 100 millones de pesos. Y resulta que el quien paga esto es un contratista del cual se podría sospechar que no tiene gran patrimonio. Y va y él paga los 100 millones de pesos. ¿Esa municipalidad tendría que denunciarlo?
Podría reportarlo, perfecto.
¿Podría o debería?
Podría reportarlo. ¿Por qué? Porque ellos también tienen la facultad de hacer un análisis interno respecto de si ese contratista efectivamente puede tener otras fuentes de ingreso, etcétera. Pero si él finalmente, la municipalidad, como pone esto en este ejemplo, no tuviese mayores antecedentes, perfectamente, al no cuadrar el asunto, podría reportarlo sin mayor análisis.
Sin imputar un delito.
Pero mi pregunta va más allá. ¿Cometería falta el alcalde o el funcionario municipal que no hiciera esa denuncia? Si después se demostrara que esa persona estaba involucrada.
Lo que pasa es que no es denuncia, que estamos hablando de un estándar muy básico, sí, de acuerdo, que sospecha. La denuncia, ya estamos hablando de un tema penal.
Que es obligatorio.
Sí, por cierto. Entonces acá el tema, como es casuístico, se van generando según caso a caso, con la experiencia que se va generando, se deja un margen de discrecionalidad para ello. Ahora, ¿cuál es el beneficio de este sistema? Que tú te expones. O sea, claro, si tú no reportas y el día de mañana hay una investigación, evidentemente ese hecho que no reportaste a la unidad puede ser actualmente considerado como un elemento que la fiscalía te podría preguntar por qué no lo hiciste.
Brevemente, ya llevándolo un poquitito más a algo, si se quiere, cotidiano, aterrizándolo a una mirada más global, pero te pido aquí la mayor honestidad posible también, ¿qué tan pillo el chileno para cometer este tipo de delito? Digo, ¿qué tan profesional, qué tanto conocimiento tiene, qué tan torpe es, por el contrario, si se cae en lo básico, o por el contrario ha diseñado intrincada estrategia y que por lo tanto han tenido que desarrollar mucho conocimiento para poder pillarlo?
Mira, para hablar con criterios súper objetivos, digamos, podemos ver los casos que tienen sentencia. Uh-huh. y ha habido una evolución, evidentemente. Y tú lo puedes ver llevándolo a algo más cotidiano al tema del narcotráfico. Hace poco los casos narcotráficos, por ejemplo, eran súper poco sofisticados, claro, etcétera. Hasta que de repente tenemos casos como, ¿se acuerdan ustedes? El Carejarro, que ya empezamos a ver estructuras con abogados, con ciertas sociedades. No,
sociedad, exacto, un entramado.
Lo cual, evidentemente, va denotando que, al igual que en todas partes del mundo, en la medida que estos grupos obtienen más recursos, tienen más acceso a asesoría, entre comillas, pueden finalmente generar estructuras mucho más complejas, ¿ah? De su negocio y del lado de activos. Entonces, el desafío nuestro es, tal vez no estamos a nivel todavía de otros países, en lo cual el crimen organizado tiene una potencialmente mucho más desarrollado, pero ojo, este tema no es solamente cómo los chilenos o el crimen organizado chileno nos afecta, este es un crimen transnacional.
Claro, pero mi pregunta también apunta a si ese desarrollo al que tú estás haciendo referencia ha mostrado cierta la creatividad del chileno, por decirlo así, desarrollar modelos que no habíamos visto en otras partes, o por el contrario, más bien son imitaciones de estas lógicas más transnacionales, como tú estás describiendo.
Sí, a nivel penal, por lo menos, no hemos visto algo demasiado deslumbrante todavía, afortunadamente.
Todavía no tenemos,
por favor.
Todavía no tenemos el sándwich de potito versión lavado de dinero,
sí, o sea, la versión chilena. Por lo menos no, el que no se haya detectado penalmente. Pero hay que estar siempre atento, o sea, en este tema no podemos nosotros decir, no, mira, sabes que aquí no va a pasar algo. Aquí la idea precisamente es estar alerta, tratar de mitigar riesgos y efectivamente tratar de que estas cosas no pasen. A nivel internacional este es un tema serio, mueve mucha plata.
De 1 a 10, ¿qué tan organizado está el crimen organizado en Chile?
Yo creo que es una pregunta más para fiscalía, la verdad que nosotros
pero vemos. Desde la perspectiva tuya de la cosa comparada, lavado activo.
No, todavía tenemos, yo creo, grados internos, que es un parecer, como te digo, no hay cifra exacta al respecto,
pero parecer.
Con lo que hemos ver precisamente, yo creo que todavía estamos en una etapa, en un estadio intermedio. No podemos compararlo tal vez con los crimen organizado y nivel de sofisticación de otros países, pero no debemos perder de vista que intermedio no. Estos actúan como hombres de negocio, ¿ah? De negocio ilícito, pero tiene una lógica de negocio. Y por tanto tenemos que estar atentos a que son personas que se están capacitando, que están adquiriendo cada vez mejor asesoría.
Y tienen plata para hacerlo,
¿no? Y tienen acceso a través de internet y todo a los más variados ejemplos de cómo se han hecho estas felonías en otras partes.
Javier Cruz, director de la Unidad de Análisis Financiero, gracias por haber conversado esta mañana con nosotros aquí en Hablemos en Off.
Buenos días, muchas gracias.
Buenos días. Se murió Christopher Lee, está ahí, lo subí a cuenta en Twitter, a los 93 años, no solamente Drácula, una figura que se reinventó con El Señor de los Anillos, en la Guerra de las Galaxias también.
Que también, claro, tiene toda razón.
Tiene un listado tremendo de personajes y de frases muy célebres, un actor que era muy, muy respetado, y que murió a los 93 años, según se confirmó esta mañana.
Oye, hay un titular del Mostrador, estaba empezando a leerlo. Negocio político Peña y Lillo, la G90 con SQM, bajo la lupa de la moneda. Clave sería la agenda de concesión del litio, que depende del Ministerio de Minería.
¿Otra vez litio?
De nuevo el litio.
¿Otra vez litio? Además, otra vez se nos cruza Soquimich. Mira.
Peña y Lillo, la G90. Pero aquí habla, y de hecho en un párrafo dice, dineros... que hay una claridad respecto a que los dineros que habían recaudado no habrían ido todos a parar a la campaña.
Sí, no olvidemos que la licitación del litio es diferente a la del cobre, como tienen estos contratos especiales de operación del litio, los famosos CEOL. La manera en que se hacen los procesos de, voy a poner entre comillas, licitación es diferente.
No, una adjudicación 100%.
Claro,
no traigan al señor de la Unidad de Análisis Financiero de vuelta, por favor.
Se nos fue. Párenle el ascensor.
Sí, perdón. Usted está investigando a la G con la no, con el 90.
¿Cómo ponemos a sonar la sirena aquí? A ver. Claro.
Ya, nos vamos.
Nos vamos, buenos
así
días.
Que queda lanzado el punto. Nos vamos, ya viene. Bueno, vamos a seguir hablando de Atila. Barrio del Espejo nos sigue hablando de Atila, el capítulo de hoy día. Jueves, el final de Atila y de los humos.
Buenos días.
Buenos días.